Carrera Oficial. COPE en la provincia de Cádiz.
Saludos, cofrades, ser todos bienvenidos a una nueva edición de Carrera Oficial. Esta que nos introduce ya en el último trimestre del año, el que ha de concluir con la celebración navideña correspondiente y con unos previos que en manos de María Santísima nos harán desde la solemnidad de la Inmaculada Concepción, patrona de la diócesis, comenzar a preparar el misterio que nos llegue. Pero queda todo el otoño por delante y como todo aquello que está por llegar en el último mes del año hay que ir preparándolo, permitidme que eso, unido a que estamos en la Semana del Rosario, nos permita poner nuestra palabra a las plantas de la Virgen del Rosario. La Virgen que nos llama estos días pues al convento de Santo Domingo, al entorno de los capataces y costaleros, devociones de fuera de nuestra diócesis, como es el caso de las patronas de Villaluenga o de Rota, o esa Virgen del Rosario, patrona de Bornos, que precisamente estos días cumple un año de que fuera coronada. Saludos de Gabriel Álvarez. Conmigo también el del compañero Marco Antonio Gómez y de quienes hoy son nuestros invitados. Bienvenido, Marco.
Bien hallado. Buenas y cofrades tardes. Y como tú bien dices, octubre manda que estemos a las plantas de la Virgen del Rosario.
¿Algo que puntualizar en el terreno de la actualidad?
Dos puntitos. El pasado 1 de octubre procesionó por las calles de Bornos su patrona, la Virgen del Rosario, coronada. Y quédense con este dato, con lo de coronada. El día 8, en Rota y Cádiz, las patronas, la Virgen del Rosario, por supuesto, también hará lo propio. El día 15 de octubre tendremos en Jerez la Virgen del Rosario, imagen que pertenece a la Hermandad de la Hiedra. Y el día 12 de octubre, montañeses, que este caso, bueno, presenta la novedad, que era sobre el paso del Santo Crucifijo de la Salud, porque sus andas se están restaurando. Eso era una estampa preciosa, deliciosa, y bueno, ya saben ustedes que durante muchos años fue este templete de la Virgen del Rosario en donde procesionó su Divina Majestad en cada procesión de Minerva. Así que bueno, buen entendimiento entre las dos cofradías y se verá, como decimos, una estampa maravillosa. El día 22 hará lo propio la Virgen del Rosario de Capataces y Costaleros, también con novedad, también celebrando aniversario, y lo harán bajo palio, en el paso de palio de la Virgen de la Entrega de la Hermandad de las Borriquitas del Puerto de Santa María. Y debemos de lamentar que no procesionará este año la Virgen del Rosario del Beaterio, porque ha habido un cambio de Junta de Gobierno y al parecer, en un comunicado que hace la Orden de las Dominicas, bueno, pues alegaban que no daba tiempo, lugar a organizar la procesión.
Bueno, pues añadamos a todas ellas a Nuestra Señora del Rosario de Fátima, triduo que tendrá lugar 12, 13 y 14 de octubre desde las 7:30 de la tarde, así como Rosario de la Aurora previsto para el 15 de octubre. Desde la parroquia de Nuestra Señora de Fátima al convento de los Padres Dominicos. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestros invitados. Es para nosotros un grandísimo placer confirmar que tenemos a dos pregoneros y a un autor de cartel oficial de nuestra Semana Santa, porque estamos en comunicación también con COPE Cádiz. Fernando Pérez, compañero periodista, ha sido nombrado por Juan Carlos Jurado presidente del Consejo de Cádiz y su equipo, y vamos a establecer comunicación con Cádiz ya mismo. Aquí, en nuestros estudios, Francisco Zurita. Paco Zurita para todos. Bienvenido, Paco, y enhorabuena.
Muchas gracias.
Estamos deseando contar contigo, y por aquello de la quincenalidad de Carrera Oficial es ahora cuando cuadra, coincidiendo además con quien acaba de ser elegido pues para esa otra enseña de la Semana Santa 2023, que es el cartel oficial, un cartel que recae felizmente en las manos de Miguel Ángel Segura. Bienvenido.
Muchas gracias.
Y antes de hablar con ellos, Marco, vamos a recordar que la Virgen del Rosario de Bornos acaba de ser dada a conocer como imagen de la Virgen, que va a ser trasladada a la Catedral para el Triduo y la Pontifical de la Inmaculada.
Así es, una sorpresa para todos, porque bueno, en este caso ya saben ustedes que de un tiempo a esta parte nuestro anterior obispo, don José Mazuelo, bueno, pues ideó con buen criterio y buen acierto el hecho de que bien una dolorosa, una Virgen de Lorea, procesionara, presidiera primero el triduo de la catedral, la pontifical de la Inmaculada y luego la posterior procesión que se fundía con las zambombas, por ser aquello tierra de zambombas Jerez. La verdad que sirve para exaltar esa fiesta que, muy por encima de todo, como bien decíamos, es la patrona de nuestra diócesis, la Inmaculada Concepción, y es la puerta de la Navidad. Entonces, bueno, pues bien, una gran y brillante idea. Pero este año está aquí, que es mucho más brillante, y nos ha cogido por sorpresa, que será la Virgen del Rosario de Bornos la que presida el triduo y la pontifical. Así que nos hacemos más diocesanos que nunca en esta festividad.
Bueno, pues vamos a apuntar algo que hemos podido conocer y que quiero que ustedes vayan sabiendo, si bien ya habrá tiempo para en su momento abordarlo. El Cabildo Catedral ha decidido resolver de una tacada las cuatro imágenes de la Virgen que en los próximos 8 de diciembre, de aquí pues a 2025, 2023, 2024, 2025, hasta 2025, pues están ya establecidas. Se ha establecido el criterio de diocesanidad, por un lado, y el criterio de imágenes de la Virgen de tal arraigo que han merecido la coronación canónica. Así que, a saber, el 8 de diciembre de 2022, Nuestra Señora del Rosario, patrona de Bornos, el 8 de diciembre de 2023, la Virgen de los Dolores de Sanlúcar de Barrameda, el 8 de diciembre de 2024, vamos con otra imagen que para entonces sí que estará ya coronada, que es Nuestra Señora de la Estrella. Y para el 8 de enero de 2025 no es una imagen que haya sido recientemente coronada, ni mucho menos, pero sí es una imagen que para ese año cumplirá 100 años de su coronación canónica, Nuestra Señora del Carmen.
Ahí queda eso.
¿Qué os parece, Miguel Ángel, Paco?
Maravilloso.
Una sorpresa.
Lo de la estrella, de pronto te ha llegado a
valor. Muchísimo, claro. Uh-huh.
Bueno, pues esos son los planes. Supongo que hay tiempo incluso para que haya quien se arrepienta por el camino, pero estos son los planes que el Cabildo tiene y que hemos podido conocer.
Y fijaros que en 2025 se cumplirán 75 años de la proclamación del dogma de la Asunción, y recordemos que Jerez fue la primera ciudad en el mundo cristiano en erigir un monumento a este dogma. No estaría nada mal. Vamos a soltar las ideas. ¿Te parece, Gaby? Abrimos el cajón de las ideas.
Yo me estoy acordando, recordando en Cuaresma que ya le propusiste una cosa.
Y se vio después lo fusiló. No, fue al presidente del Consejo.
Es verdad.
Fue al presidente del Consejo donde le recomendamos que comenzara un Sábado Santo con una procesión magna del Santo Entierro, pero a lo poco Sevilla, bueno, pues publicó que efectivamente llevaba todas las intenciones del mundo. Yo hablo de nuevo al cajón de las ideas. No estaría nada mal que para ese 2025, y creo que el Consejo baraja organizar algo parecido para conmemorar esta efeméride, que fuera una procesión diocesana de grandes devociones y que Jerez fuera la cabecera y el centro, el epicentro de estas devociones diocesanas. Yo creo que sería algo fantástico y maravilloso.
Pues ahí queda dicho. Bueno, pues vamos a hablar de pregones, de carteles, vamos a compartir un rato muy agradable, que lejos de lo que en otras ocasiones hacemos, que es ir compartimentando, ir montando nuestro podcast, vamos a ir a saco con todo a la vez, que seguro que nos va a salir bien. Vamos a comunicar con Cádiz pronto, eso sí, estamos pendientes de nuestro compañero Rubén López, que tiene en estudios a Fernando Pérez, compañero periodista, que también era un nombre, Marco, esperado en la capital.
Así es, yo creo que no ha cogido de sorpresa. Yo creo que se ha apostado por lo clásico y alguien que en su debe haber ya apuntaba, o sea, se le apuntaba el pregón para la Semana Santa de la capital gaditana. Así que enhorabuena también a nuestro compañero de Canal Sur, y yo creo que será un pregón muy esperado por los gaditanos y un pregón de altura, ¿eh?
Bueno, Paco Zurita, pregonero de la Semana Santa, tengo por aquí un listado que hemos ido dando a conocer y, bueno, que yo creo que la gente ya casi se sabe: la oración poética al Señor de las Penas en el 14, la exaltación eucarística en el 15, el fervorín a la Merced en 2015, luego también en 2020, hay que recordar, invocación al dulce nombre de María, pregón de la Navidad en Jerez y en Arco, la exaltación de la saeta, en fin, podríamos decir mucho más, porque además ni siquiera la lista que nos pasa la Unión de Hermandades es la lista completa.
No lo es.
Pero llega ahora, Paco, esto, y aunque uno nunca haya pensado en ocuparse del pregón oficial, lo cierto es que cuando uno ya reúne, esto es como uno entra en bonus, ¿no? Cuando has hecho tanto, sabes que te va a tocar alguna vez.
Sí, la verdad es que tenía la sospecha que me podía tocar, pero como tú dices, siempre es una sorpresa, y una sorpresa muy, muy agradable que te llame el presidente para decirte que tú eres la persona designada o encargada para, pues, para pregonar la Semana Santa de tu tierra. Y evidentemente, pues, además de un placer, pues un orgullo, ¿no? Con lo cual, pues yo encantadísimo de poderlo hacer y disfrutando cada momento hasta que llegue el día, ese 26 de marzo, en el que pueda dar a conocer mi vivencia, mis creencias y mi convencimiento sobre la Semana Santa de Jerez a todos los jerezanos y al que lo quiera escuchar.
¿Te he leído algo al respecto de que el pregón pudiera estar en mente, como estaría en mente de todos, que contar de la propia Semana Santa, y que de lo que se trata es de ordenar ideas? ¿Cómo va ese ordenamiento de ideas?
Es que yo creo que un pregón son las vivencias que tenemos de nuestra Semana Santa desde niño. Y bueno, y a mí, que estoy muy vinculado a la Semana Santa desde que nací, un Domingo de Ramos, y a la Hermandad del Desconsuelo, que me bauticé.
¿Le robaste el Domingo de Ramos a tus padres?
Bueno, más bien le arruiné el Martes Santo a mi madre, que se quedó en el hospital mientras mi padre me bautizaba, antes de salir la cofradía. Pero la verdad es que eso marca, ¿no? Y esas vivencias que se tienen durante toda la vida son las que van escribiendo el pregón. Yo creo que son las que escriben un pregón. El pregón de cada uno, el pregón de lo que nos hace vibrar y de lo que nos hace sentir en esta Semana Santa tan, tan bonita. Y ahora sí, hay que ponerlo sobre papel o sobre el teclado del ordenador y que salga, pues, que salga ordenado, que salga estéticamente bello, intentarlo al menos, y que guste, ¿no? Pero yo creo que el pregón, cada uno de nosotros lo tenemos de alguna forma escrito.
Paco, ¿en qué o en quién pensaste y en qué o en quién pensarás? Primero, cuando te propusieron como pregonero, y segundo, cuando hayas pronunciado "he dicho" en Villamarta.
No sé si pronunciaré "he dicho", pero bueno, al menos me lo guardaré si no lo digo. He pensado mucha gente, que siempre ha apostado por mí. Pienso en este peluquero de obispos que también era mi peluquero y con el que tantas confidencias tengo, que es Pepe Castaño. Pienso en José Luis Zarzana. Pienso en muchísima gente que sé que me aprecia y que confía en las posibilidades de este humilde pregonero, de aspirante a pregonero. Y, hombre, pienso en mi familia, pienso en mi padre, que me ha enseñado mucho sobre la Semana Santa.
Tu padre me presentó a mí en la Salvación de la Saeta.
Sí, sería una presentación, uh-huh, por lo menos original, eso seguro. Y bueno, y pienso en realidad pienso en todos los jerezanos, en todos los cofrades a los que me debo y a los que aspiro a robarles un poquito el corazón. En todo eso pensé a la vez. La verdad es que mi mente va demasiado deprisa y muchas veces no la puedo parar. Y es difícil en un momento así centrarse en algo y creo que fue una amalgama de sentimientos, uh-huh, de personas, de circunstancias que es difícil de describir, ¿eh? Difícil de describir.
Claro. ¿Cómo escribe Paco Zurita? ¿Prosa, poesía? Cuéntame cosas.
La poesía me encanta. Uh-huh. La poesía me encanta desde niño. Soy un amante de Machado, en primer lugar. Machado, uh-huh, es alguien que me cautiva. No solo por la forma de escribir, sino por el contenido de lo que escribe. Esa profundidad sobre sus creencias, sobre sus dudas, sobre su religiosidad interior, a mí me cautiva, igual que me cautiva Lorca, igual que me cautiva tanto. Y la prosa, pues también, porque también se puede escribir en prosa con un contenido poético, ¿cómo no? Lo que sí me gusta es cuidar mucho la musicalidad, me gusta cuidar mucho la métrica, me gusta cuidar mucho la estética, que no hay una sílaba más que otra, porque distorsiona mucho. Soy muy cuidadoso con esa métrica y con esa rima que no distorsione y también con la prosa que sea profunda. Es decir, no solo que sea estéticamente hermosa, sino que también hay un contenido. Si consigo las dos cosas, pues bendito sea Dios.
¿Tú eres consciente de que desde ahora te van a llevar en volandas hasta que llegue marzo? ¿Eres de aquellos a los que lo lleven en volandas le ayuda a escribir o que necesita apartarse del mundanal ruido y someterse a los agasajos que te van a llegar, pero luego lo que está buscando realmente es el momento íntimo?
Bueno, si te digo que yo he estado hoy en un banco de la Cartuja sentadito con mi móvil grabando ideas, te contesta la pregunta.
Sí, 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 sí.
A mí me gusta apartarme, soy un ser en ese sentido solitario. Me gusta apartarme y reflexionar y que Dios te hable, porque yo creo que es muy importante que Dios te hable y de alguna forma te diga cosas que tú después sepas escribir. Hombre, que te lleven en volanda, a todo el mundo nos gusta que nos lleven en volanda y que nos empujen un poquito, y eso siempre es de agradecer. Procuraré tener tiempo para las dos cosas, para que me lleven en volanda y para encontrar un momento de soledad y que me permita escribir con tranquilidad.
Oye, y hablando de tiempo, ¿se puede tener tiempo también para dirigir a una cofradía, dirigir a una hermandad con una cuaresma que te queda por delante tan crítica que la función principal coincide con el Domingo de Pasión?
Sí, señor, así es.
¿Eso cómo se resuelve?
Bueno, lo del Domingo de Pasión, empezando por lo final, Gabriel,
¿sí?
Antes de que surgiera lo del pregón, es cierto que nosotros queríamos hacer un cambio este año porque cumplimos 125 años de nuestra reorganización y 100 años del primer Martes Santo. Y queríamos hacer un septenario especial. Nosotros tenemos la particularidad que nuestra función principal está separada del septenario y también que nuestra función principal coincide con el pregón en hora y día. Tenemos interés que nuestro obispo nos presida esa función principal este año por esa circunstancia, y la única forma de que nos presidiera era cambiando la fecha. Pero también le digo a los escépticos sobre estas afirmaciones que si no fuera así, pues también lo hubiéramos cambiado, con lo cual pues no pasa nada.
Paco, hablabas antes de esa sonoridad, ¿verdad?, a la hora de escribir. Y yo te pregunto, ¿cuál es la sintonía cofrade de Paco Zurita y qué sintonía se va a ver reflejada en el Villa Marta?
La sintonía va a ser Cristo y María. Esa es la sintonía que voy a tener. Yo soy muy creyente y creo firmemente en la Iglesia. La Iglesia debe ser el centro de todo esto. Y la pasión de Cristo, por supuesto. A partir de ahí, sabiendo que la pasión de Cristo la vivimos aquí como no se vive en ninguna parte del mundo, alrededor de esas dos ideas debe construirse el pregón que tengo en la cabeza.
Y en lo puro cofradía, es decir, ¿cuál será la sintonía el Domingo de Pasión en el Villa Marta? ¿Qué marcha abrirán este canto a Nuestra Semana Mayor?
Eso es un problema, porque
ya está pensado.
Cuando a uno le gusta algo, el problema es que no sabe por qué decidirse. Cuando me pregunta qué te gusta más, la rubia o las morenas, oye, pues que me gustan las dos. Es que no lo puedo remediar. Yo me sucumbo a la belleza femenina y sucumbo a la belleza de las marchas procesionales, que son preciosas. Si os digo que a mí, por ejemplo, una marcha que siempre me ha cautivado es Soleá, Dame la Mano.
Gran marcha.
Esa marcha a mí me vuelve loco. Otra marcha que me encanta y que es moderna es Hosanna in Excelsis. Además tiene unas connotaciones celestiales que a mí también me evocan cosas muy relacionadas con el pregón. Es el año de la estrella y es la marcha favorita de mi padre. Para tener un guiño con él, es Estrella Sublime. Hay marcha de Beisveder, un jerezano de Don Germán, como pueda ser Mater de Solata, que está dedicada a la Virgen del Desconsuelo.
Gran marcha, gran composición.
Que es preciosa. Bueno, la verdad es que tengo muchísimas en la cabeza y que no sé por dónde empezar. Marcha de Antonio Panteón me vuelve loco. Jesús de las Penas, por ejemplo, dedicada a las penas de San Vicente, es una marcha que me encanta. No sé qué deciros. Pero bueno, en fin, hablaremos con el director de la banda que toque o la que esté disponible en ese momento y veremos pues también las que tiene disponible, porque no siempre están disponibles todas las marchas. Pero bueno, me gustan marchas clásicas y no quiere decir que tenga por qué ser antigua, porque por ejemplo Hosanna in Excelsis no es antigua, pero es una gran marcha desde un punto de vista musical y a mí me encanta. Así que no lo sé todavía.
Me gustaría que Miguel Ángel Segura preguntara al pregonero aquello que le llame la atención. Y tú vas pensando que luego te voy a pedir lo mismo a ti, Paco.
¿Qué le pregunto yo a Paco? Vaya. Hombre, yo tengo la experiencia del pregón de Tacho. Él siempre, bueno, los que me conocéis, sabéis que yo no soy muy de pregones. No suelo, a lo mejor los oigo, pero no. Digamos que no soy al tanto de poder hacer un debate, una discusión sobre pregones. Pero recuerdo que Tacho, claro, como sabía esa parte mía, él me llamaba por las tardes y se llevaba un rato leyéndome lo que estaba escribiendo. Dice, yo sé que tú eres aséptico a esto, así que va a ser una opinión muy objetiva. Y entonces, ¿qué me di cuenta? De esa inquietud, ¿no? que debe de tener ahora Paco de lo que estará bien, estará mal?
Hombre, yo las cosas se las leo muy poquitas personas. Una de las personas que le leo es mi madre. Mi madre es una como yo, amante de la música, de la poesía. Y le leo cosas, yo creo, con un doble motivo. La pobre está imposibilitada y, aparte de que su opinión es muy muy valiosa, pues también la animo, ¿no? Y alguna lágrima hecha, con lo cual, pues si echa alguna lágrima, debe ser que el pregón llega. Es cierto que esa inquietud de saber gustará, no gustará, pues la tenemos todos. Y siempre, si tenemos a alguien de confianza y queremos leerle algo,
una angustia, ¿no? Más que
es bueno saber, hacer cata, ¿no? Yo digo, hacer cata. Oye, a ver cómo resulta, si hago que saque el pañuelo, o si que ponga mala cara, o diga, esto no me gusta. Pues, hombre, hacer cata yo creo que alguna vez es necesario. Y no porque uno no tenga seguridad en que lo que haga esté bien o esté mal, ¿no? Yo creo que las cosas que hago a mí personalmente me gustan, ¿no?
Que faltaría quien más. Tiene, que sea quien tiene que gustar.
Quien tiene que gustar. Pero aún así, como el gusto, como el libro de gustos tan blanco, pues pregunto a gente que de mi confianza y que sé que tiene la fibra sensible y que sabe leer entre líneas, pues le pregunto qué le parece alguno de los pasajes. Así que así curo un poquito esa ansiedad a la que tú te refieres, que sí que hay que curársela.
Oye, papel del Señor de las Penas y de la Virgen del Desconsuelo en el pregón.
Yo quiero que el pregón sea de la Semana Santa de Jerez. De la Semana Santa de Jerez, con todo lo que ello conlleva. Esto no quiere decir que hable de todas, ni quiere decir que hable nada más que del judío, del desconsuelo, ni muchísimo menos. Quiero hablar de la Semana Santa de Jerez, y en alguna ocasión, porque lo que yo quiera resaltar afecte dos veces o tres veces una hermandad, que no tiene por qué ser los judíos, eso no quiere decir que yo desdeñe a las demás, ni muchísimo menos. Yo lo que sí le pido a los que escuchen es que no vayan a ir al pregón para oír sus dos minutos o un minuto de gloria. A ver qué dice de la mía. Yo creo que, insisto, en que hay que hablar de la Semana Santa de Jerez, y que cada uno, que lo que escuchemos de cada una de las hermandades lo sintamos como propio. Porque yo siento como propio cuando hablo del prendimiento, cuando hablo de la soledad, o cuando hablo de la estrella, o cuando hablo de cualquier hermandad. Lo siento como propio. Más una persona que ha estado fuera de Jerez, y cuando se está fuera y escucha algo de tu tierra, pues cualquier cosa, cualquier hermandad te representa. Será un pregón que no... Yo insisto, que nadie espere que voy a hablar de todas. Puede que haya reseña, porque no se trata de eso. Creo que no se trata de eso, que nadie se enfade. Son 45 hermandades. Son muchas hermandades.
Por dos devociones.
Nos vamos a... Entonces, si le dedicamos un minuto a cada una de las devociones, estamos hablando de 90 minutos más las marchas. Y una de las cosas que tengo meridianamente clara, que a las dos quiero estar comiendo.
Eso está muy bien.
Bueno, tío.
Es decir, esto de estar esperando a las cuatro que llegue el pregonero.
Que hasta Santa Teresa dijo aquello de que entre los pucheros se encuentra Dios.
Correcto. Y además me lo dijo el dominico, el padre Agustín López, que me casó. Me lo dijo: si quieres matar al fraile, quítale la siesta y dale de comer tarde. Yo sin siesta me quedo el domingo de pasión porque estoy en la hermandad, pero por Dios, que no me den de comer tarde, porque eso es malísimo, y además la gente se aburre, y yo quiero que la gente salga con un regusto de ganas de ir a comer, de tomarse su copita y de disfrutar. Yo a las cuatro es que ya no disfruto, o sea que estoy obsesionado con medir los tiempos, y si eso implica, oye, pues que tengo que sacrificar, dedicarle dos minutos o tres minutos a cada hermandad, pues con mucho gusto lo hago, porque ya digo que no son las hermandades las protagonistas, sino es la Semana Santa de Jerez en su conjunto, y que nos sintamos representados todos por ello.
Vamos a acudir a Cádiz ya mismo, porque ya me comenta Rubén López que tiene preparado a Fernando Pérez para poder también tener sus referencias. Pero abriendo la conversación que luego vamos a tener con Miguel Ángel Segura, Paco, pregúntale algo. ¿Va a estar el Señor de las Penas? ¿Va a estar los judíos?
Hombre, yo esa pregunta, rojo y negro, no se la voy a hacer para no ponerlo en el compromiso, pero sí que me queda la curiosidad de saber que detrás de tantas invenciones, que ha tenido magistrales, porque yo soy un enamorado de su trabajo, y además soy un fan, y estoy encantadísimo que sea el cartel que me acompañe en este año 2023, en esta Semana Santa, que sea Miguel Ángel Segura, porque es un valor seguro, además, un valor seguro y jerezano. Yo le preguntaría qué tema ¿Qué tema le queda ya por tratar a Miguel Ángel Segura que nos sorprenda? ¿Qué tema?
Pues mira, Paco, la respuesta la has dado antes, la Semana Santa. La Semana Santa es tan grande, hay tantísimas cosas que te evocan la Semana Santa, que no necesariamente tiene que ser un nazareno, una imagen o un palio. Los que hemos vivido esto desde pequeños y conocemos las cosas desde adentro, sabemos perfectamente que cualquier cosa nos evoca la Semana Santa, incluso en verano, ¿no? Si ves una sombrilla, mira, es un bacalao, ¿no? Eso te digo que cualquier cosa que evoque o te recuerde a la Semana Santa. Es decir, yo no desdeño que salga una imagen, tampoco me lo he planteado, pero que ya te digo, a este momento no me he planteado nada.
Que las imágenes han estado ahí en tu obra, pero que a nadie se le olvida, pues el cubo de Rubik.
Estaba haciendo memoria.
Claro. Y los goterones de cera que me encantaron.
Pero que ha habido pocos carteles con imágenes, ¿eh?
Sí, sí.
No ha habido mucho, creo que las solo 4 o 5.
Quizá desde 2021, que yo también soy un apasionado seguidor de las obras de Miguel Ángel, y de esto me ha hablado mucho, mucho, mucho. Además, mis niños lo tienen puesto en el cuarto. Aquella de 2021 que ponía la cara del premiamiento, ponía suspendido.
Ah, sí.
Fondo rojo.
Es impactante, suspendida.
Eso es lo que era una, digamos, como los carteles de años 60, sobre todo de la costa oeste americana, ¿no? Como de gusto. Porque, bueno, eso es una parte de mi vida que poca gente conoce, mis gustos musicales. Pero...
Ah, cuéntanos. Sí.
Wow, pues a mí me encanta la música de los 60.
Claro.
Claro, sí. La música que yo oigo de los 60, que la mayoría. Y sí. Sobre todo de... Sí, sobre todo.
¿Quiénes?
Ah, yo no sé, si empezamos desde garaje, desde los Sonics hasta las Outsiders, y de música de ahora, bueno, pues todos los grupos más o menos que hacen, entre el Rainbow Blue... El Britpop ya no me gusta tanto, está ya muy ñoño. Pero realmente esa es la música que me gusta, al igual que me encanta la música clásica. Y me gusta la música de Semana Santa. Es decir, en ese aspecto, tanto en la música y digamos que en todas las artes, soy muy ecléctico.
Al final, ese eclecticismo es el que explica tu obra para la Semana Santa, ¿no?
Podría ser. Yo siempre he dicho, hay muchos que piensan que la historia del arte está comprendida entre una cruz de guía y el preste, ¿no? Y todo lo que se sale de no es arte. Y digo, pues os equivocáis. Yo creo que os perdéis muchísima...
Total, que yo creo que este año nos va a sorprender una vez más.
Sí, sí, seguro.
A mí me gusta mucho. A nosotros y a media España.
A mí me gusta Velázquez, pero también me gusta Rothko. Uh-huh. Y sí, me gusta Vivaldi, pero también me gusta Stockhausen. Es decir, que afortunadamente mi eclecticismo me ha llevado a lo que soy. Y tener mucho más conocimiento, más amplio.
Me lo vas a contestar después de que conectemos con Cádiz, pero vete pensando qué me dices respecto a una realidad, y es que no es igual que te pida el cartel Luis el Patilla, que tanto apreciamos, a que te lo pida el Consejo. Eso te recorta tu atrevimiento. No me lo digas ahora. Vamos a conectar con Cádiz. Ya está nuestro compañero Rubén López preparado. Con un buen amigo, porque lo es realmente, Fernando Pérez, un gran compañero periodista de Canal Sur, un hombre que para la Semana Santa de la Tacita de Plata también es, Rubén, alguien a tener en cuenta. Adelante.
¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas. Pues Fernando Pérez Cabrales, compañero de Canal Sur Radio, tendrá el inmenso honor en este próximo 2023 de pregonar la Semana Mayor gaditana, un reto que recoge el periodista y cofrade gaditano. Él fue hermano mayor, por ejemplo, de la hermandad de Zeomo, una hermandad señera en la capital gaditana, y que recoge el testigo pues de su compañero Juan Manzorro, que nos dejó a principios de este año y que, fíjate, se cumplen 10 años del pregón de Manzorro en el Teatro Falla. Ese, como él mismo ha reconocido, ha sido uno de los grandes motivos por lo que ha aceptado el encargo del Consejo de Hermandades y Cofradías de Cádiz de hacer el pregón para este año 2000, para esta Semana Santa 2023 que se avecina. Una buena oportunidad también para hablar, lógicamente, de la Semana Santa gaditana en un año importantísimo, con la declaración de interés turístico nacional y también con esa procesión magna que ha tenido una repercusión brutal y que se celebró hace apenas unas semanas. Al habla tenemos al flamante pregonero de la Semana Mayor gaditana, Fernando Pérez. Fernando, ¿qué tal, compañero? Muy buenas.
Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Imagino que ya, bueno, aunque ya llevaba, como tú mismo desvelabas, lleváis mucho tiempo hablando sobre el pregón, tanto Juan Carlos Jurado como tú, el hecho de que ya sea oficial, imagino que te habrán llegado múltiples felicitaciones y estarás digiriendo todo un poquito a poco, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Vamos, de hecho no he parado de hablar, y eso que mi profesión es hablar como la tuya, desde hace 48 horas, y ya empieza a notarse los efectos. Pero mira, hace un momentito, por ejemplo, he tenido la ocasión de hablar y de saludar a Joaquín Quiñones, que me ha mandado un abrazo y una felicitación, y yo he hecho lo mismo, y entre pregoneros anda el juego, pues sí. Mira, curiosamente... hemos tenido este contacto hace un momento, ¿sabes?
Pues sí, pues sí. Fíjate que dice ha dicho Joaquín Quiñones precisamente, pregonero del carnaval, que él, bueno, que él lleva muchos años pregonando Cádiz, así que, bueno, que le llegara el pregón. En tu caso es lo mismo, tú llevas muchos años pregonando la Semana Santa de Cádiz, ¿no?
Bueno, hombre, él tiene esa cualidad, ese talento de hacer copla, de hacer composiciones. Yo lo que me he dedicado es a narrar y a contar, a través de mis conocimientos en la radio, de mi pasión, cómo veía la Semana Santa de Cádiz. Es otra manera de pregonar, efectivamente. Entiendo que la suya tiene bastante más mérito que la mía, pero lo que es cierto es que sí, durante 30 años, junto a compañeros que tú conociste perfectamente, hemos estado disfrutando de la mejor manera que se puede hacer en un trabajo, que es precisamente a través de la radio, y contando las cosas que la gente no puede ver porque está en otros lugares.
Fernando, mucha gente conoce más tu faceta periodística, pero tú eres cofrade, has sido hermano mayor también, o sea que tú tienes atrás una pasión cofrade por las hermandades de Cádiz, por ese homo, lógicamente, muy grande, ¿no?
Sí, sí, claro, no, yo en ese homo fui de todo. Ahora soy hermano, mi hijo también está en las filas de hermano, y creo que este año ya quiere ser acólito, o sea que... Y sí, hombre, yo la empecé como monaguillo cuando me apuntaron mis padres con mi hermano, pasé a miembro de filas con hábito, llevé cirio, llevé farol de cruz de guía, llevé insignia, después pasé a junta de gobierno, después también formamos las cuadrillas de hermanos con muchos... compañeros y amigos que tenía del Colegio San Felipe Neri de los Marianistas, después llegué a ser hermano mayor, y bueno, pues la verdad es que sí, en esa trayectoria, como dicen algunos, cumplí las 3C, la de cofrade, cadista y carnavalero, porque también participé años antes también en un coro de carnaval con Julio Pardo durante 4 años, la verdad que también fueron años maravillosos, y bueno, pues he disfrutado de las mieles de la gaditanía, como se suele decir, y ahora sí es verdad que durante estos años pues me he identificado más con la Semana Santa, he descubierto muchas Semanas Santas también impresionantes, la de Cádiz es la mía, la que he vivido, y después he descubierto la de Sevilla, la de Jerez, la de Antequera, la de Córdoba, la de muchos pueblos de Andalucía y muchas ciudades que tienen una riqueza patrimonial impresionante y que me apasiona absolutamente de todas.
Tú dices precisamente, Fernando, que tú siempre has llevado la gaditanía, ¿no? Y decías en tu presentación que vas a pregonar, lógicamente, la Semana Santa que más te duele, por decirlo de alguna manera, que es la de tu ciudad, la de Cádiz, pero eso no quita, evidentemente, poder admirar las de otras ciudades, como tú acabas de mencionar, y precisamente eso te ha conllevado y te conlleva críticas de las que tú asumes, entiendes y seguramente le darás la importancia que tenga que tener, que es la justa o la mínima, ¿no, Fernando?
Hombre, claro, si yo me aceptaran, llevo mucho más recibiendo también críticas. Mi trabajo, y tú lo sabes también, Rubén, nuestro trabajo en los medios de comunicación, bueno, a veces genera disgusto por parte de las personas que no están de acuerdo con tu opinión, y nos parece muy respetable, y además, dentro del orden normal, que es, bueno, pues la disparidad, no el insulto, no la crítica, bueno, en fin, tú sabes que, por ejemplo, Twitter, que es un vertedero de ideas y de personas, a veces que utilizan esa red social para, desde el anonimato, buscar cualquier tipo de chanza para su propio protagonismo, bueno, tampoco hay que darle mucha más importancia de la debida. Es decir, el tema es que no se puede quedar bien con todo el mundo y no se puede tampoco pretender que todo sea maravilloso. Hay cosas en la Semana Santa de Cádiz que son mejorables, nosotros las vemos de nuestro criterio, lo decimos. Hombre, llevamos 31 años viendo estas cosas. tanto no hemos terminado en la cárcel por decir lo que pensamos, que sí, que lo normal es decir, oye, pues a lo mejor esto podía ser mejor, podía ser más bonito. Y bueno, yo creo que también los medios de comunicación, todos, han aportado una idea que nos ha servido para que la Semana Santa de Cádiz mejore. Los que no quieren ver eso, que quieren ver que aquí se quieren cambiar la forma de cargar, hay que decirles también, no sé si puede ser un titular, que es que la Semana Santa de Cádiz es más que una horquilla.
Pues claro.
Que tiene muchas más cosas y tiene muchos más intereses y que es un símbolo, sí, que durante muchos años se ha utilizado, pero que no puede ser el leitmotiv de batallas y guerras continuas por algo que, desde luego, tiene la trascendencia que tiene, la mínima. Lo importante son las cofradías, las hermandades
y que perderse en eso, Fernando, me imagino que estar de acuerdo conmigo, empobrece la Semana Santa, porque como tú has dicho, hay muchas cosas que mejorar y más importantes, incluso diría yo.
Hombre, claro, eso creo que empobrece a la ciudad. Los debates de ese tipo empobrecen a las ciudades. Creo que, como pasa, voy a poner el ejemplo de Sevilla, que es el más cercano, Sevilla, voy a decir que somatiza de alguna manera, por ejemplo, el carnaval, y lo disfruta. Y es de Cádiz, no pasa nada. Nadie se tira de los pelos, nadie se enfada, nadie... Entonces, hombre, vamos a ser conscientes que las ciudades grandes, las ciudades importantes, digo, no por su patrimonio, sino por su mentalidad, consiguen aceptar cosas que pueden beneficiarle a todas. No por eso nadie es mejor ni peor. Pero como son debates estériles, porque el que piensa de una manera es difícil cambiarlo, lo que sí creo, que por lo menos que haya una especie de aceptación, de respeto a las ideas y a la forma de ver las cosas. Así que, en ese sentido, bueno, yo sigo pensando que es la mejor forma de construir cosas para una ciudad a la que quiero y, por supuesto, una ciudad que quiero que esté al nivel de cualquier capital de Andalucía máxima.
Una cosa más antes de acabar, Fernando, tu pregón va a estar presente de principio a fin, entiendo que sí, como tú has dicho, el compañero Juan Manzorro, 10 años de su pregón en el Falla, y como tú también has dejado caer, pues quieres que sea un pregón con cosas innovadoras, con cosas distintas, diferentes, ¿no?
Sí, me parece que puede, bueno, voy a decir innovadora, cosas que a lo mejor no se utilizan habitualmente en un pregón, pero bueno, no es tampoco algo que vaya a ser absolutamente desconocido para muchos, pero sí creo que se pueden introducir algunos matices ahí y nos puede venir muy bien y creo que lo vamos a hacer con sumo respeto y con suma necesidad de buscar esos elementos que también provoque que el pregón, aparte de la voz, del contenido, tenga también factores de entretenimiento para que la gente salga y pues como si hubiese hecho un espectáculo, vamos a decirlo de alguna manera así, que es como creo que debe ser.
Pues Fernando, solamente que el día del pregón tienes que tener la voz mejor, eso es importantísimo.
Bueno, mira, tengo tiempo para...
Tienes tiempo todavía.
Tiempo para llegar a ese.
Sí. Y desde aquí puedo darte la enhorabuena y a disfrutarlo también, que es un proceso oral que hay por delante también muy, muy bonito. Fernando Pérez, compañero, pregonero, enhorabuena, gracias.
Gracias Rubén y un saludo a todos los compañeros de la cadena COPE. Un abrazo.
Un abrazo fuerte para Fernando, para ti también, compañero Rubén. Vamos a seguir pues en este cenáculo que montamos en nuestros estudios y en el que habíamos hecho una pregunta a Miguel Ángel Segura. Miguel, no te lo pide Luis, te lo pide el Consejo. Si te lo pide Luis, ahí seguramente...
Bueno, ya mayor... Luis no lo pide, ya.
Bueno, exactamente. Quiero decirte, pero que bueno que la Carta de Libertad es
sí,
una...
Claro, pues, son... Bueno, hay una cosa que es muy importante que llamarse, es dárselo al Consejo. La única premisa que han puesto es que sea yo.
Que seas tú.
Que sea yo. Es decir, si han apostado por mí...
Eso tratándose de ti, claro, no deja de...
Entonces, claro...
De ser una valentía.
Muy bien. Pero claro, yo también tengo mis límites. Yo también sé la repercusión que tiene el cartel oficial, no es la del tabanco.
Claro.
Luego, tampoco voy a ser demasiado... Quiero ser algo comedido, que sea mi estilo, pero, digamos, comedido, ¿no? Entre comillas. Es decir, ya te digo que todavía no te he decidido nada. Incluso el otro día, no sé quién me comenté, digo, mira, yo no diseño que sea una fotografía.
¿Sí?
¿Por qué no? Yo nunca he dicho que el cartel deba ser pintado. Mientras, pero que sea un cartel, el medio de expresión es lo de menos.
¿Hay antecedentes en tu obra?
Sí, hay muchos que son fotos. Sí, sí. Vale. Composiciones.
Eso sí. Sí,
pero te digo que, que yo no defiendo la pintura capa y espada como el único medio de expresión de un cartel. Igual que ahora hay obras de diseño, de fotografía, en fin, pero que sea un cartel, no un póster. Claro. El otro día uno lo decía, es que es una pena con los fotógrafos en Jerez. Digo, sí, para ilustrar libros, para un póster, para lo que tú quieras, pero no son carteles.
Un cartel no es una lámina.
Un cartel no es un póster.
Claro.
Es decir, y ni un cuadro es un cartel. Es decir, un cartel tiene una composición, tiene una lectura y depende si es un cartel publicitario o en este caso donde se anuncia un evento, digamos, que ya está vendido. Vamos muchas veces a comprativa con el Golf, Coca-Cola. ¿Necesitan hacer publicidad? No, pero ¿por qué lo hacen? Por reafirmarse, ¿no? En que somos los mejores. En el caso de la Semana Santa de Jerez, con la categoría que tiene, evidentemente necesita un cartel, digamos, voy a pecar de modestia, ¿no? Pero a la altura de las circunstancias. De hecho, el alcalde se me mandó un WhatsApp y digo, yo espero estar a la altura de la ciudad. Y la verdad es que ese es, digamos, el único miedo, entre comillas, que tengo.
En toda esa larga trayectoria que fundamentalmente se focaliza en los carteles del Tabanco, pero también seguramente en otros, ¿qué atrevimiento te ha parecido tan atrevido que tú mismo te has autocensurado? ¿Qué idea especialmente valiente has decidido? Pues, yo creo que esto quizás no.
No sé, no recuerdo. Porque muchas veces las ideas me salen por la premura de tiempo.
¿Ah, sí? ¿Qué me dices?
Sí, sabéis que el cartel de
Tabanco... Menos es más, ¿eh? Cuanto menos tiempo...
¿Sabéis que el cartel de Tabanco siempre se ha presentado unos días antes de Semana Santa, un poco? ¿Por qué? Porque o no se me ha ocurrido nada, o en fin. Y claro, la necesidad hace que tu ingenio se agudice. No siempre me ha pasado, pero bueno, en la mayoría de los casos sí. Este año espero que no, porque espero que se presente en enero. Pero nunca he pensado que esto no...
Lo que ha pasado por tu mente ha terminado plasmado.
Sí, sí, hombre, porque la gente piensa que eso es en barbaridades.
Claro.
No, mire usted, a mí me gusta la Semana Santa como usted. Pero quizás es que yo lo veo de otra manera. Claro. O yo veo cosas que usted no ve. ¿No ves cómo le decían a... Van Gogh, ¿no? Decían, ¿de dónde saca esos colores? Es que yo solo los veo. Dice, ¿usted qué piensa? ¿Que la naturaleza se desnuda delante de cualquiera? Y es así. Igual que hay fotógrafos muy buenos, pero no tienen esa visión que tienen otros de la misma imagen. Es decir, yo creo que está en la persona. No es lo que vea, es cómo lo ves.
¿Cuánto miedo da enfrentarse a un lienzo en blanco?
No, yo creo que lo más difícil es empezar. Una vez que tienes la idea clara, es empezar. Una vez que empieza ya te desinhibes.
Eso debe ser bastante parecido al folio en blanco, ¿no, Paco?
Totalmente, totalmente. Una vez que empieza, que escribe la primera línea, lo demás se va construyendo solo. Es como si las piezas fueran encajando solitas. Puede parecer un poco cursi lo que estoy diciendo, pero es la verdad. A mí me ocurre. Tengo las ideas, empiezo a escribir y van surgiendo, van encajando.
Oye, y no podemos olvidar que tienes entre manos otro encargo importantísimo por tu condición, la Saliana, el cartel de la coronación de la estrella. ¿Cómo va?
Va a bobo en camino.
¿Como los del Tabanco?
No.
Ah, vale.
No. Ese quizás sea más difícil, porque ahí sí que tengo que sintetizar mucho. He visto, por curiosidad, no he visto muchos carteles de coronación, y casi todos son, ¿no? Eso, ¿no? La corona, los angelitos, las flores.
Todo muy bucólico, ¿verdad?
No sé, yo creo que una coronación es mucho más divina en este caso, ¿no? Porque de hecho quien corona es, ya sabemos que parece que corona el obispo. Así que, no sé, va a sorprender, la verdad.
Va a sorprender, porque la idea está clara.
La idea la tengo clarísima, sí. Lo que pasa es que estoy quitando muchos elementos que quería añadir, digo, bastante muy cargado, voy quitando. Pero ya os digo que tanto uno como el otro, lo que haga será muy sintético.
Miguel Ángel, dime tres detalles de la Semana Santa de Jerez para Miguel Ángel que podrían definirla perfectamente fuera de nuestras fronteras.
Uf, es difícil, ¿no? Si quitamos el patrimonio.
No, con el patrimonio. Quitamos, por ejemplo, las imágenes.
Las imágenes. Sí. A ver, yo no sé, porque cuando se habla tanto de la Semana Santa de Jerez, ¿no? Decías que los jerezanos. Yo creo que si hemos copiado literalmente la de Sevilla, no hemos traído sus pasos, no hemos traído sus costaleros, sus capataces. Y ahora querer intentar hablar de una Semana Santa propia, pues entonces vamos a hablar del Cristo y del Nazareno. A mí, hombre, no quiero decir con eso que nadie se moleste, pero que si hay que decir algo, a mí me encanta el Nazareno, la verdad. Uh-huh. Yo creo que es el reflejo de la, como ellos dicen, los puros, ¿no? Pero sí, pero yo creo que más que de los puros es de la inocencia de la Semana Santa. Allí nadie, no sé, todo el mundo es igual. Allí no se pelean, vamos a hacer un quemanto, salen y vuelven, disfrutan y se van a su casa, o después se quedan juntos, despachan lo que tengan que despachar. Y eso se lo van transmitiendo a los hijos. Por eso yo creo que es una hermandad que en la línea del tiempo no ha cambiado.
Bueno, pues estamos haciendo carrera oficial, un carrera oficial muy especial, porque contamos con dos pregoneros y con el autor del cartel de la Semana Santa de Jerez. Y es que de pronto octubre, que deberemos estar pendientes del Rosario, que con ello hemos empezado, pero quizás haber dedicado más tiempo, pues empieza ya a anticiparnos cosas por venir. Cosas que felizmente se realizan con normalidad. ¿Cómo habéis vivido desde la parcela de cada cual, incluso la creativa, me interesa especialmente, ese tiempo tan complejo que hemos dejado atrás? El confinamiento, la pandemia, el virus, todas estas cosas.
Hombre, yo personalmente no he dejado de trabajar. Uh-huh. Porque, hombre, por mi trabajo.
Es que yo, en el caso, como además tenemos también en la casa el podcast cultural, uh-huh, que también habrá ocasión para hablar contigo de otro tipo de pintura, el Musas Ingenio, y he detectado de todo entre los creadores, lo mismo la motivación como la desmotivación, el tiempo para crear, porque estaban en casa, como que ese tiempo tampoco les ha funcionado.
No, sí, yo, bueno, lo mismo cometí un delito, pero yo me escapaba al estudio.
Con el perro.
No, pero bueno, yo sí. El tiempo confinado bien, porque en realidad, porque parece que cuando tú estás tienes que pensar que estás sentado en una silla mirando al techo, eso es como se me ocurre, ¿no? Y lo que decía Picasso, ¿no? Decía que la inspiración te coja trabajando. Y claro, yo si estoy leyendo un libro, no me voy a poner a pensar en el cartel. O si estoy viendo una película, tampoco. Pero en el caso de la pandemia, bien, porque ya te digo, me escapaba de vez en cuando.
Y bueno, hablas de películas, hablábamos antes del sincretismo. Viendo una película, de pronto ves una escena y eso te inspira un cartel.
Pero no es una película, cualquier cosa, ¿eh?
Sí, a ver, dime una película, dime un título, dime algo
que
te haya inspirado.
No sabría qué decirte. No sabría decirte, mira, el otro día vi una película de... Ya hace los años 50, no sé si conocéis, El Globo Rojo.
Sí.
¿Todavía sale algo de ahí?
Sí. Bueno.
Claro, ¿no? Se centra todo en ese globo y todo. Digo, mira, me pareció curioso. Pero ya te digo que cualquier cosa, incluso yo recuerdo, le comenté a ese van hace mucho tiempo a hacer un viacrucis fotográfico moderno. Sí, con las estaciones, pero con fotografías de la realidad.
¿Eso se lo diste a quién?
A Esteban, al fotógrafo Esteban.
Ah, Esteban.
Sí.
Sí, Esteban es lo más parecido.
Claro, le decía, tú imagínate que cogemos una señal de esto, ¿eh? Y ahora esperamos que se pase un pajarito y ya tiene un senatu.
Claro. No, yo Esteban, en tiempos del periódico, hay muchas anécdotas, pero me acuerdo una, fue a hacer fotos en Semana Santa y de una imagen, no hace falta que diga cuál, me trajo el reflejo de la imagen en un espejo de una callejuela que era necesaria para que el coche que venía por aquí viera el que viene por aquí.
Claro, es la visión que claro. Decía. Uh-huh. Te digo que cualquier cosa creo que te pueda buscar la Semana Santa, ¿no? Y no hay que recurrir a muchas veces a las imágenes, que es lo que espera todo el mundo, uh-huh, evidentemente.
Bueno, pues vamos a ir terminando. Paco Zurita, Miguel Ángel Segura, yo me gustaría que hubiera más ocasiones para seguir hablando de cómo va lo vuestro, aunque no nos contéis nada y prácticamente todo se reduzca, Marco, a echar un ratito de charla, que ha sido muy agradable.
Ha sido un programa fantástico, un ratito rodeado de estos grandes amigos. Y bueno, decías tú que teníamos dos pregoneros, no, tenemos tres pregoneros en el día de hoy, porque Miguel Ángel es pregonero gráfico. Así que nada, que bueno, desde aquí, como dice Gaby, Mucha suerte, buena mano, y os estamos esperando todos los Jerez Cofrades a disfrutar con ese anuncio en lo gráfico y en la literatura de que una nueva Semana Santa se nos acerca y vamos a vivirla como Dios manda.
Últimas palabras, Paco.
Pues nada, como dice Miguel Ángel, deseando describir, yo no con pinceles o con fotos, porque eso no se me da muy bien, no se me da muy bien los pinceles, pero sí con las palabras intenta describir y evocar esta Semana Santa preciosa. Creo que tengo muchos puntos en común con Miguel Ángel. Veo cosas que van más allá de las imágenes y van más allá de los pasos y de lo típico que merecen ser escrito, que merecen ser detallado con palabras, y eso espero, ¿no? Que guste y que llegue a los jerezanos, como estoy seguro que va a llegar el cartel de Miguel Ángel, que no me cabe la menor duda.
Miguel Ángel, cuéntanos algo para despedir.
Pues nada, yo espero no defraudar a mis seguidores desde hace tantos años, porque eso es algo que jamás voy a olvidar, ¿eh? Los que ya de verdad me han consumido son 25, 26 años. Uh-huh. Y los que me reivindicaron como cartelista, yo eso no lo olvido. Y entonces, en estos días, pues claro, me acuerdo mucho de ellos. Así que el cartel, sobre todo, una parte de ellos irá en el cartel.
Miguel Ángel Segura, Paco Zurita, muchas gracias por acompañarnos. Marco, cerramos.
Buenas y cofrades tardes, y bueno, y vamos a disfrutar de este tiempo de víspera, porque todo esto es víspera, y vamos a disfrutar de este mes del Rosario, con estas citas que de las cuales hemos hecho mención antes, y vamos a ponernos las plantas de María y a encomendar a la Virgen del Rosario.
Pues hagamos el silencio en torno a los autores, el gráfico y el literario, y pongamos el foco en todas esas devociones que van a ir llegando. Saludos, ya sabes que dentro de 15 días volvemos con otro Carrera Oficial, que ponemos la atención a toda la provincia y que en cualquier caso estamos encantados con que a través del chat sigáis contándonos cosas. Ya sabéis que podéis conectaros con él, estar con nosotros. Vamos a, como siempre, en la publicación en la web, poner el enlace para que os podáis sumar, y a partir de ahí vuestra opinión es para nosotros un verdadero regalo y las escucharemos encantados. Saludos en nombre de todos de Gabriel Álvarez.
En la provincia de Cádiz.